With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o sea el que sea el momento en el que nos sintonizan aquí en La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito. Estamos grabando aquí desde el corazón de Polanco este podcast. Me acompaña la fabulosa Vero en producción y controles. Y pues bueno, también vamos a tener los comentarios de Raulito Fuentes en su gustada sección Oye Fuentes. Y antes de irnos con Raulín, el crítico de cine más chinguetas de todos los 125 municipios que componen el estado de Jalisco, pues nada, les diré que hablaremos de una película realmente emblemática de la década de los 90, porque también murió un actor que más que actor fue una figura realmente emblemática de los años 90, pero ya hablaremos ahora de ello. Por lo pronto los dejo con Raulito Fuentes en su gustada sección Oye Fuentes.
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues me toca platicar de un documental pues fuerte y perturbador e incómodo sobre todo. Es documental que se llama Leaving Neverland o Dejando Neverland. Ya saben, es este pues lugar en el que Michael Jackson vivía, en la ciudad de Los Ángeles, California. Es el lugar en el que tenía pues su parque de diversiones, tenía esta gran mansión en la que convivía con niños, ¿no? Durante los últimos 25 años pues se había acusado a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de varios niños y pues nunca se han sabido los nombres de estas personas, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los niños más famosos con los que Michael Jackson convivió, pues fue en su momento Macaulay Culkin, el actor de Mi Pobre Angelito, y que además pues aparece con él en el video de Black or White, que salió en 1991, y pues él, el actor, siempre dijo que no, que su relación con Michael Jackson siempre fue muy sana y que eran grandes amigos, pero pues nada más, ¿no? Esto viene a colación porque pues yo esperaba en algún momento que en el documental, que además ha hecho mucho ruido, se presentó en dos partes, el domingo 3 de marzo y luego el lunes 4 de marzo por la cadena HBO, porque pues es un documental largo, dura 4 horas. Yo les voy a platicar únicamente de la primera parte, están divididos en 2 horas cada uno. Espero en algún momento alguna declaración, alguna aparición especial de Macaulay Culkin, pero no, la verdad es que este documental de Leaving Neverland tiene como protagonistas a dos de los niños, o más bien a los dos de los hombres que cuando fueron niños pues convivieron muy de cerca con Michael Jackson, ¿no? Se nos cuenta en paralelo la historia de estos dos niños como jugando, o más bien participando en una especie como de concurso para actuar como Michael Jackson, pues fueron elegidos por el propio cantante para acompañarlo en giras, para acompañarlo de repente en grabaciones de algún video, como por ejemplo el video de Bad de 1987, o en algunas escenas de la película Moonwalker, o como les digo, en alguna gira, ¿no? Tenían algún momento estelar en el que ellos participaban, evidentemente disfrazados de Michael Jackson. Y el documental se apoya mucho de material de archivo pues de la época. Estamos hablando de la segunda mitad de los 80s y digamos 1992, que es donde termina la primera parte del documental. Pues las historias son muy similares, ¿no? Nos cuentan, estos dos hombres nos cuentan cómo Michael se portaba muy cariñoso con ellos, de alguna manera como una especie de hermano mayor y que después eso se fue reconfigurando como si fuera una especie de figura paterna. Los invitaba, les daba muchos regalos, los invitaba, por ejemplo, a su mansión, a conocer sus departamentos. Y pues digamos que la carnita o lo sustancioso o lo perturbador de este documental pues llega, digamos, a los 40 minutos que tiene recorrido ya esta película, cuando estos dos hombres empiezan a contar cómo es que Michael Jackson pues les enseñó a hacer cosas que ellos ni sabían. Tengo que decirles también algo importante, es que pues ellos tenían alrededor de 7 u 8 años de edad. En realidad eran niños muy muy chiquitos, sin ninguna conciencia sobre lo que es la vida sexual o alguna actividad sexual. Ellos explican cómo Michael Jackson los enseñó a masturbarse, por ejemplo, les enseñó pues las partes de los cuerpos de los hombres. En algún momento les puso pornografía para que conocieran también cómo se hacían las actividades sexuales. Uno de ellos pues explica también cómo Michael Jackson pues les enseñó a besarse, ¿no? O sea, momentos en que se daban besos en la boca y después esa intimidad creció más al grado que los besos se daban pues con lengua y todo, o que mientras uno de los niños lo besaba, Michael les pedía que lo tocaran en los pezones. Y evidentemente, bueno, ya después eso deriva en que pues Michael les pide que lo agarren de sus partes más privadas, ¿no? Y que se masturben y que luego ellos cometan también sexo oral. Son, creo, de los momentos más pues incómodos y perturbadores que tiene esta obra. Se siente este shock, este malestar en cada uno de estos dos hombres al momento de hablar. También hay entrevistas con familiares de estos dos chicos y pues yo creo que nunca había visto, a pesar de que los escándalos de Michael Jackson pues como les digo tienen un cuarto de siglo sucediendo, nunca había visto yo una obra, un documento que hiciera tanto énfasis en la vida de pues de los supuestos afectados, de las supuestas víctimas. Uno de ellos, por ejemplo, lo que me escandalizó, que me sorprendió mucho, es que Michael Jackson hizo que se casara con él, y como una especie como de estas bodas de kermés, pero al parecer evidentemente tenía un significado mucho más importante, mucho más significativo, porque incluso este muchacho pues guardaba las sortijas, ¿no? Dice que Michael Jackson cada vez que hacía un acto sexual con este niño lo recompensaba dándole joyería. Y los dos también dicen en algún momento que pues Michael les prohibía, por supuesto, hablar de este tipo de cosas, porque pues era peligroso y los niños no iban a entender, y los adultos tampoco iban a entender esta clase de amor que sentían mutuamente, y al no comprenderlo pues terminarían en la cárcel, ¿no? Es, creo, que como el típico discurso que puede decir algún pedófilo si han visto algún otro documental que trate sobre el tema. Pues en un sentido el documental creo que cumple la misión de informar, o por lo menos poner un punto de vista. A final de cuentas, creo que algo que sí debe hacer todo documental que se precie de ofrecer una visión, pues es eso, presentar un punto de vista, y creo que lo hace de una manera cruda, pero sin caer en excesos. Es un documental, en ese sentido, sin música dramática, sin emplazamientos de cámara que expongan a lo mejor las lágrimas. De hecho, yo esperaba que hubiera muchas lágrimas a lo largo del documental, y lo cierto es que no hay tantos momentos en que uno de los personajes que aparecen en pantalla llore. De hecho, la que llora es la hermana de uno de ellos, la mamá de uno de ellos, pero ellos, aunque se ven visiblemente afectados, pues también se muestran muy enteros al momento de compartir sus vivencias personales. Es un documental pues sí, como les digo, incómodo, que sí me causó pues un malestar, la verdad, verlo. Como les digo, he visto únicamente la primera parte. La segunda no creo que pues muestre algo más allá de lo que ya se vio. Entiendo que, por ejemplo, Dan Reed, el director, estuvo buscando a Macaulay Culkin y no aparece su testimonio. Pero pues es un documental que pronto se podrá ver en HBO Latino y que, pues, creo que si todos en algún momento fueron fans o no fueron fans de Michael Jackson, creo que sí es importante o a lo mejor significativo conocer otra faceta de este, pues, uno de los más grandes íconos de la cultura pop y uno de los más grandes íconos del siglo XX. Si han tenido oportunidad de ver este documental, pues también me gustaría platicarles contigo, con ustedes, qué les pareció el documental, los choqueó como a mí o les pasó indiferente. Bueno, pues eso, yo soy Raúl Fuentes, estoy en Twitter como @OyeFuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Dixo.
Gracias, Raúlín. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl. Y bueno, pues ahora voy a contarles, antes de hablar de una película realmente emblemática de los años 90, voy a hablarles un poco de Luke Perry. Luke Perry, este actor que falleció esta semana en la ciudad de Los Ángeles. Tenía solamente 52 años de edad. Era muy joven. Empezó a destacar hace básicamente 30 años cuando encarnó a Dylan McKay en la serie de televisión Beverly Hills 90210, creada por Darren Star, producida por Aaron Spelling, donde era como que el epítome del muchacho malo pero de buen corazón, que andaba siempre en su Porsche a toda velocidad, que le gustaba leer a Lord Byron, pero también le gustaba hacer solfeo, y que estaba en el eterno dipso dúo de elegir entre Brenda o Kelly. ¡Kelly o Brenda! La verdad es que Luke Perry en realidad no era así como que tú dijeras, ¡oh, wow! ¡Es Laurence Olivier! Pero algo debió haber tenido que su personaje se volvió realmente icónico. En parte esto se debería también a su enorme carisma. Yo recuerdo haber visto a escondidas las primeras temporadas de Beverly Hills 90210 porque yo iba en una prepa que era una prepa de gobierno donde éramos todos de izquierda y se suponía que luchábamos por el arte verdadero y no veíamos series extranjerizantes y pro-yankees, pero era imposible no ver Beverly Hills 90210, que fue un fenómeno que nos afectó básicamente a toda una generación, como Timbiriche, hagan de cuenta. Y bueno, Luke Perry fue parte central de ese fenómeno. Un tipo carismático, con esas patillas de kilómetros de longitud, esa mirada medio cínica, esa sonrisa socarrona y ese ostensible buen corazón de su personaje, ¿no? No sé mucho de Luke Perry. Creo que tampoco realmente es importante saber tanto de la vida personal del actor como de lo que nos dejó su personaje, y su personaje nos dejó a todos de un modo u otro un algo, ¿no? Un pequeño extra. Yo decía en Twitter, cuando me enteré de su muerte, que gracias a Luke Perry conocí a Dylan McKay, y que gracias a Dylan McKay conocí, entre otras cosas, la intriga sexual adolescente, el amor de prepa, el gusto de los autos deportivos a toda velocidad, el postmodernismo en el consumismo en los medios masivos de comunicación. También los beneficios del marketing, de la sensualidad, y que Kelly era dulce y sensible donde Brenda era volátil y había que odiarla. Eso fue lo que aprendí de él, y la verdad sí sentí feo saber que alguien tan joven muere de repente de un de un derrame cerebral, pero bien razón tiene mi querida Vero, nuestra productora. Las drogas destruyen, no porque las dejes de hacer ya te salvaste, todo lo que te metiste en tu momento pues también te afecta, y pues sí, la verdad es que sí. Así que Jason Presley deberá de estar bien espantado cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, porque si Luke Perry se llegó a meter alguna droga, Jason Presley se metió hasta el dedo. Era una farmacia ambulante y estuvo a punto de morirse hace algunos años. Así que pues bueno, es una pena con él. Con él empieza a cerrarse una época de una generación que es la mía. Nuestra adolescencia empieza a cerrarse. Y se siente feo. Se siente feo ver que ya se empiezan a ir los nuestros de nuestra generación. Aunque mucha gente decía, es que ¿cómo es posible que hiciera de adolescente si tenía 22, 23, 24, 25 años? ¡So what! ¡So what! Era guapo y era carismático, y muchas veces esas virtudes bastan para volverte emblemático. Y pues ahí está el testimonio. Y me quiero suponer que tanto Jenny Garth como Shannen Doherty han de estar muy, muy apenadas preguntándose, ¿what if? ¿What if? ¿Y qué tal si? Pero pues bueno. Y esto me lleva pues a la nostalgia noventera, y la nostalgia noventera me lleva a pensar, a hablar, a querer analizar con ustedes una película que poco o nada tiene que ver con Beverly Hills 90210, excepto que estaban al aire al mismo tiempo, o una estuvo en cartelera al mismo tiempo que la otra estaba al aire, pero de ahí en fuera poco más tienen que ver, excepto que las dos retratan ciertos elementos de la Norteamérica de ese momento histórico, y las dos son emblemáticas a su manera de una época. Por supuesto, me refiero al filme de Harold Ramis, estrenado en 1993,
El Día de la Marmota.
El Día de la Marmota, o Groundhog Day, es también conocida como Hechizo en el Tiempo o Perdido en el Tiempo. Es una comedia romántica con toques dramáticos, dirigida por Harold Ramis, uno de los famosos cazafantasmas y probablemente uno de los hombres con mayor sentido del humor en la historia de los Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX. Protagonizada por Bill Murray, Andy McDowell y Chris Elliott, y trata acerca de Phil Connors, un vanidoso, mamonzón, mamilón, hombre del tiempo, que trabaja para una estación de televisión en Pensilvania, en Filadelfia, que viaja al pueblo de Dios, no puedo pronunciar el nombre del pueblo. Pongwatsi. Bueno, ustedes lo pueden ver por escrito. Google es su amigo. Donde vive la marmota y donde es el tradicional día de la marmota, que es el 2 de febrero, que hace que salga la marmota, y si ve su sombra reflejada en la nieve, significa que habrá 6 semanas más de invierno. Entonces, bueno, pues esta película, con esta premisa tan rara, un hombre viajando a hacer una cobertura de una noticia tan absurda, se convierte en una gran, gran, gran historia, porque resulta ser que este hombre primero va y hace su reporte así como que al chilazo, ¿no? Y le vale madre porque él es muy famoso y porque él ya se quiere ir a una estación importante de Chicago y todo le vale madre. Y resulta ser que al día siguiente es el mismo día. Y el mismo día, y el mismo día. Existen numerosas teorías acerca de cuánto tiempo pasa el personaje viviendo el mismo día. Y el otro día leí, precisamente leyendo acerca de esta película, leí una teoría de un físico cuántico que dice que básicamente lo que él debe haber pasado es entre 100 y 500 años viviendo el mismo día. Obviamente sin darse cuenta, porque el tiempo no pasa. Pero Dios, qué fuerte. Pero entre las cosas que ocurren es que salva alguna vida solamente para después tener que volverla a salvar aprende a tocar el piano, porque para el único para el que pasa tiempo o retiene lo que ocurre durante ese tiempo es él. Todos los demás podrán creerle y podrán descubrirlo, pero lo olvidan al día siguiente, porque al día siguiente es el mismo día. Andy McDowell, por su parte, interpreta a la productora de segmentos del noticiero, una mujer dulce, sensible, agradable, con sentido del humor, que se va enamorando de él y de quien él se va enamorando sin poderlo evitar, aunque ella todos los días lo olvida y él tiene que volver a reconquistarla, hasta que llega un punto en el que él se convierte en el personaje más célebre, carismático y querido del pueblo. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto ocurra? Bill Murray ya era muy conocido por aquel entonces. Ya había hecho Los Cazafantasmas, ya había hecho Estos Locos Reclutas, ya había hecho Scrooged, ya había hecho un montón de películas donde había participado en papeles estelares, ya había tenido su brillante paso por Saturday Night Live a lo largo de 5 años. Y digamos que esta es la película que lo consagra como un auténtico leading man, como una auténtica estrella. Él y Andy McDowell tienen una excelente química en pantalla y los dos parecen auténticamente felices de estar compartiendo escenas. Harold Ramis aparece en un cameo como el médico que le hace el electroencefalograma a Bill Murray y le dice que no tiene absolutamente nada malo con él. Lo que me gusta es que no hay una explicación lógica a lo que está ocurriendo, y eso es maravilloso porque vivimos en una época, y ya desde los 90 estábamos en una época en la que todo tenía que ser claramente explicado, si no la gente no entendía. Personalmente, creo que es importante que cuando va a haber una película con elementos sobrenaturales, estos no deben de ser explicados. Simple y sencillamente por el hecho de que si lo explicas, estás reduciendo la percepción o la inteligencia o la audacia del espectador a un nivel muy bajo. Y básicamente es como tratar de quedar bien con todo el mundo. Si el espectador no entiende lo que estás queriendo decir, aunque se lo expliques con peritas y manzanas. En cambio, si el espectador decide treparse, aunque no lo entienda, pero seguir tu viaje, ya la hiciste. Y esto es algo muy, muy importante. Ya lo habían probado otros directores como Robin Hardy en The Wicker Man o Nicholas Roeg en Don't Look Now. Que son sobrenaturales pero más oscuras. En este caso, Groundhog Day es una película sobrenatural pero alegre, más ligera, aunque sí tiene sus momentos oscuros, tristes o dramáticos, como se quiera ver. Y la verdad es que funciona maravillosamente. Recuerdo haberla visto primero en el cine, y recuerdo haber salido del cine con unos deseos locos de volverla a ver, y la volví a ver, y después la rentamos en videocentro. ¿Se acuerdan ustedes de los videocentros o los macro videocentros? Pues eso, cuando salió de estreno la volví a ver, y luego a lo largo de los años ha formado parte de mi colección particular de películas. Y la verdad es que es una película que se disfruta, que entretiene, que tiene estos matices tan especiales que la hacen un filme muy único. Bill Murray después alcanzaría, unos 5 años después alcanzaría su mayor nivel cuando empezó a trabajar con Wes Anderson. En ese inter, Murray, por alguna razón que nunca se especificó, se peleó con Harold Ramis. Y nunca se reconciliaron, incluso ni siquiera cuando murió Harold Ramis, Bill Murray acudió a sus exequias. A sus exequias sí fue Dan Aykroyd, pero no fue Bill Murray. La hija de Harold Ramis, que es ahijada de Bill Murray, nunca pudo encontrar una explicación a este distanciamiento. Y Bill Murray, por supuesto, ha dicho que jamás hablará de ello al respecto, solamente que lo considera una de las grandes penas de su vida. Por lo tanto, parece asumir él la culpa de lo que pudo haber sucedido. Hay muchas versiones, ninguna de ellas es oficial, por lo mismo no pienso entrar en discusión de chismes, pero es una pena que se haya fracturado la mancuerna Raymes Murray, porque eso nos privó de una legítima y estupenda tercera parte de Ghostbusters, que hubiera estado muy bien Aykroyd, Raymes y Murray reunidos con Sigourney Weaver por última vez, y esto es algo que pues ya no va a poder volver a ocurrir jamás. Murray alcanzó su clímax como leading man trabajando con Wes Anderson y posteriormente con Sofía Coppola, y sigue siendo una parte importante dentro de la filmografía de Wes Anderson. Y creo que Bill Murray es uno de los grandes actores de su generación, la generación de actores nacidos en los años 50, junto con Emma Thompson, por ejemplo, o Jeff Goldblum, y que es una pena, Angelica Houston también, es una pena que hoy en día mucha gente no aprecie realmente el peso o la gravitas de Bill Murray, y sigan pensando como en él como solamente una figura fársica, que lo hace muy bien, es maravilloso y es de lo que vivió muchísimos años, pero en realidad es un espléndido actor. Y pues por supuesto, recomendadísima siempre Groundhog Day, El Día de la Marmota, Hechizo del Tiempo, Perdido en el Tiempo, como quieran llamarle, y está disponible en diversas plataformas digitales, también está disponible en DVD, está disponible en Blu-ray. Yo tengo un Blu-ray bien bonito en Steelbook, me gusta mucho, y creo que es una película que definitivamente vale la pena revisitar de vez en cuando, porque siempre le encontramos algo distinto, aun si está basada principalmente en un principio de repetición, y esa repetición es la que nos hace llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, o al menos eso es lo que propone. Y bueno, hemos llegado al final de la edición 128 de La Linterna Mágica. ¡Oh! 128 linternas, damas y caballeros. Realmente esto ha sido sorprendente. Hemos tenido un desfile aquí de todo, de actores y de actrices. Pronto viene Martín Altomaro, pero prometo que no nos va a hablar de como novio de rancho. Me pidió que nos hablaba de lo que fuera, pero que de esa, pues que si yo no quería, él no se oponía. Y yo le dije, no, pues yo no pienso hablar de esa película, porque además el director no es santo de mi devoción. Y la película, pese a que tiene a gente a la que quiero mucho, como Chema de Tavira, como Martín Altomaro o como Regina Blandón, que también ha estado en estos micrófonos, la verdad pues es que la película no vale la pena. Si ustedes se han visto tentados a acercarse, Dios los guarde, sus pobres ojos, espero que hayan pedido reembolso, porque el director es una persona deficiente, lo siento. Hay directores deficientes que también logran llevar sus películas a salas en distribución comercial, del mismo modo en que hay directores talentosos que no lo consiguen. Ni modo, esta es una vida injusta. Tan injusta como es que llegue la primavera y a mí me dé fiebre del heno, y por eso es que me están ustedes oyendo con una voz tan particular. Pero pinche polen, Vero y yo estamos que no nos aguantamos, pero ni modo. Es hay fever season. Así que, pues ni hablar. Por supuesto, siempre en nuestro cariño a todos los escuchas que nos oyen en Spotify, en iTunes y en Dixo.com, que nos valoran, que nos comparten y que nos comentan. Suscríbanse, sigan corriendo la voz para que sigamos ascendiendo en el listado de podcasts más escuchados, para que podamos llegar a diciembre a ser más escuchados que Filmsteria. Espero que Fede no, en el beneficio de las relaciones armoniosas, no vaya a editarme este comentario, pero yo también tengo mi corazoncito y quiero llegar más lejos que Filmsteria. Entonces, si ustedes escuchan Filmsteria, pues también escuchen La Linterna Mágica y corran la voz de La Linterna Mágica. Filmsteria finalmente se promueve sola. Y pues siempre es un placer que nos escuchen, en todos lados. Nos escuchen David e Iván en Cancún, que nos escuchen en Guadalajara, ya Enrique González, que por cierto ya mero va a ser papá. Felicidades, Enrique. Mi querido Pipe, con sus tres pequeñas fieras, también te queremos mucho. también, por supuesto, en España nos escucha Sara Marcos, que es maravillosa, es espléndida, es increíble, y de vez en cuando me manda mensaje para decirme que escucha. Muchas gracias desde allá, desde lo que era mi terruño y lo fue durante 7 años. También a mis tocayos, Miguel Ochoa y Miguel Zárate, en distintos puntos de la República. A Dimitri Albertini, que además también es un muy aficionado del fútbol, y que al que le prometo que sí le voy a hacer un día un programa acerca de películas relacionadas con el fútbol, nada más tengo que empaparme un poco más en el asunto. A Roberto Cavazos, al que queremos tanto, y le mandamos abrazos grandes. Y pues a todos los que nos han escuchado, a José Coto, a María, a Miri, a Laura, a Lidia, a Fernando, a todos los que nos escuchan, que me lo hacen saber, que me dicen, oye, yo también escucho Linterna Mágica, mándame saludos, pues ahí está. Si me falta alguien, lo siento mucho, pero sabe que siempre se agradece, y estos son los avisos parroquiales, claro. Muchísimas gracias a Vero en los controles, que esperamos que esta temporada del polen ya pase, porque de veras acabamos todos hinchados. Está Fede en la postproducción, muchísimas gracias Fede. A Dani por habernos dado Dixo, y por favor no dejen de seguirnos, de mandarnos comentarios. En iTunes estamos como La Linterna Mágica, en Spotify también estamos como La Linterna Mágica. Déjenos sus mensajes, pásenos la voz, díganle a sus amigos, oye, ¿a ti te gusta el cine de otras épocas? Tienes que escuchar este podcast, porque aquí es raro que hablemos de las películas más recientes, y es más importante también darles voces al pasado, porque recuerden que el cine sin pasado no es cine. Y también les queremos recordar que descarguen el podcast para que escuchen todas las emisiones anteriores. Ya llevamos 128, y compártanlas, porque seguramente encontrarán algún tema que digan, ay, mira, fulano, aquí hablaron de esta película que a ti te gusta tanto. Y pues no hay manera de saber, ¿no? También próximamente vamos a hablar de cine de desastre, que el otro día me preguntaron que si me gustaban las películas de desastre, y yo dije que sí, así que vamos a hablar de las grandes películas de desastre de los 70s y luego de las de los 90s. Y también pronto tendremos de visita a las niñas bien, Joana Murillo, Cassandra Shangherotti, junto con su directora, para hablarnos acerca del próximo estreno de esta espléndida, espléndida, espléndida película mexicana. Yo soy Miguel Canés, siempre es un placer hablar con ustedes. Gracias por regalarme unos minutos de su tarde, de su mañana o de su noche, por dejarme acompañarlos mientras van en el coche, están en la ducha o a la hora de dormir. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.